RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. Estamos escuchando la salida a hombros de Roca Rey por la puerta grande de la Plaza de Toros de Valencia. El diestro peruano ha sido llevado a hombros por las calles de la capital del Turia, desde el Coso hasta la puerta del Hotel Vinci, donde se alojaba, rodeado por una multitud enfervorecida. Un recorrido en procesión. Hacía muchos años que no se veía una imagen como esta en Valencia, con un torero que ha estado inconmensurable. Con lleno de 9 billetes por segundo día consecutivo en Fallas, Roca Rey ha cortado 3 orejas a sendos toros de la ganadería de Jandilla. Andrés ha cuajado una actuación muy completa, pero sobre todo ha destacado en el toreo al natural, con la mano izquierda, al tercero de nombre Leguleyo, que ha sido premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Ha sido un toreo al natural con profundidad, mando, belleza, ligazón, siempre bien colocado, con la garra y técnica que merecía un toro con tanta casta, de los que piden el carné. Gran parte del público ha pedido el indulto de ese toro, si bien es cierto que no ha destacado especialmente en la suerte de varas. Aún no sabemos dónde está el techo de Roca Rey, ídolo de jóvenes y no tan jóvenes. Un torero que está haciendo historia, que llena plazas, con una ambición sin límites, que siempre intenta mejorar y no se conforma con lo que tiene. Seguramente las cualidades que debe tener cualquier gran figura del toreo, una figura de leyenda. Y hablando de otro torero de leyenda, preocupa el estado de salud de Morante de la Puebla, que hoy ha causado baja en Navalmoral de la Mata tras torear ayer en Arnedo. El parte médico oficial reza que el sevillano presenta una infección respiratoria con fiebre, mialgias y mal estado general, por lo que precisa baja laboral hasta su recuperación. El viernes hizo el paseillo en Valencia y en principio su próximo compromiso sería el sábado 23 de marzo en Almendralejo, en un cartel con Emilio de Justo y Juan Ortega frente a toros de Juan Pedro Domecq. Recordemos que Morante es la base del abono sevillano, con la corrida del Domingo de Resurrección dentro de 2 semanas y otras 3 tardes en Feria de Abril. Y poco después empieza San Isidro, donde hará el paseillo en 3 ocasiones. Todos los que hacemos Clarín deseamos una pronta recuperación al ganador de la Oreja de Oro de Radio Nacional de España de 2021 y 2022. Por supuesto, gran parte de nuestro programa lo vamos a dedicar a hablar tanto de Roca Rey como de Morante, que van a protagonizar dentro de pocos minutos nuestra tertulia. Hoy en Fallas ha habido doble sesión. Por la tarde, segundo lleno consecutivo de 9 billetes, 10.000 espectadores, con toros de Jandilla y Vegahermosa para Manzanares, Oreja y Silencio, Alejandro Talavante, Silencio en su lote, y Roca Rey, 2 orejas tras aviso y oreja tras aviso. El tercer toro de Jandilla, de nombre Leguleyo, ha sido premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Con presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y del vicepresidente Vicente Barrera, en un burladero del callejón. Y por la mañana, rejones. Media entrada con astados de Fermín Bórquez para Sergio Galán, oreja y ovación, Lea Vicens, oreja y ovación, y Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación y oreja. Paco Delgado, corresponsal de Clarín en la Comunidad Valenciana. Buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Paco, ¿recuerdas haber visto algún torero en Valencia que fuera llevado a hombros desde la plaza hasta su hotel por una multitud?
Bueno, hace años que no sucedía, pero sí, antes era costumbre llevar a los toreros que habían triunfado y llevarlos al hotel, pero antes también se hacía una parada en uno de los muchos establecimientos hoteleros que hay, de los muchos bares que hay cerca de la Plaza de Toros, donde se les hacía entrar a hombros y tomarse una cerveza, siempre a hombros sin bajar de los hombros de los costaleros, para salir luego y llevarlos al hotel. Una costumbre que ya también hace años que se perdió y que últimamente, bueno, es que a los toreros se les sacaba a hombros y se les depositaba justo en la furgoneta y ahí se acababa el recorrido triunfal. Lo de hoy ha sido una gloriosa excepción que ojalá vuelva a tener carta de naturaleza en esta plaza.
¿Qué es lo que más te ha impresionado de Roca Rey hoy?
Bueno, me ha impresionado que hoy hemos visto pues la mejor versión de Roca Rey, de un torero que este año pues no había tenido un comienzo demasiado ilusionante, pero que hoy se ha visto, bueno, pues que sigue siendo ese torero que es capaz de todo y de lo mejor. También hay que decir que, claro, que hoy es que ha sido una de esas tardes en las que todo concuerda y confluye. Por una parte, pues las ganas de diversión de la gente, que considera que rentabiliza el precio de la entrada con la concesión de orejas, un torero dispuesto y a la vez inspirado, y toros que demuestran que lo son. Y con uno de esos toros, el Colorado que hizo tercero, se estiró ya Roca Rey al recibirle de capa y enseguida puso al público de su parte con el inicio de faena, con pases cambiados de rodillas y mostrando su mejor versión. Muy serio, muy firme, con las plantas clavadas a la arena, llevando muy toreado a su oponente en un trasteo que ha ido siempre a más, con naturales poderosos y larguísimos, encadenando circulares sin solución de continuidad y pases de pecho interminables con un toro de embestir incansable, de gran fijeza y bravura contrastada, para el que se ha pedido con mucha fuerza el indulto. No se ha concedido, pero al cadáver de Leguleyo se le ha dado la vuelta al ruedo, en el arrastre. Luego Roca Rey ha tenido el gesto de ir a Porta Gallola a recibir al sexto cuando ya tampoco tenía ninguna necesidad, tenía conseguido ya ese triunfo, pero ha querido demostrar que es un torero que no va, que va por todas. Mucho más ajustadas han sido las chicuelinas con las que finalmente ha parado a este último toro, que ha sido también otro ejemplar repetidor y pronto al que Roca Rey ha bajado mucho la mano y ha llevado largo y templado, cerrándole luego cuando el toro ha hecho amagos de rajarse y aunque su quehacer tuvo algún que otro altibajo, también ha tenido la virtud de conectar enseguida con la gente que aplaudió entusiasmada la disposición y dominio del torero peruano. Manzanares, que se ha llevado la primera oreja de la tarde, ha cumplido un primer trasteo basado en la mano diestra, muy jaleado por el público, pero de poca limpieza y abundancia de medios pases y casi siempre hacia afuera, sin acabar de meterse con el toro y, naturalmente, sin someter. Solo en el tramo final hubo más acople y le pareció poco a la gente esa oreja que se le ha concedido al acabar con el dejandilla de un espadazo bajo y contrario. Luego le ha costado mucho coger el aire al cuarto, que ha sido un toro de poca entrega. Mucha probatura, mucho intento, mucho enganchón, mucho tirón también, pero poca intensidad y menos ritmo. A pesar de tener al respetable de su parte, su desordenada faena pues no ha prosperado. Talavante, que se llevó la primera ovación de la tarde al quitar en el que abrió plaza, se lució al recibir al segundo con faroles. Ha sido un toro también justo de fuerza, que ha tenido muy corto recorrido y al que le costó mucho embestir. El quinto ha sido un toro desentendido y distraído de salida, manseó en varas, esperó en banderillas y desarmó a Talavante nada más iniciar el último tercio. Muy a la defensiva y buscando el refugio de las tablas, ha hecho imposible el esfuerzo de su matador por brillar.
Por cierto, hemos intentado entrevistar esta noche a Roca Rey, hemos solicitado entrevista con el diestro peruano, tener al gran protagonista del día en Clarín, pero su entorno no ha considerado oportuno que estuviera con nosotros, con todos nosotros en la radio pública. En fin, una lástima. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, Paco, pues muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Rafa.
Ha habido otros festejos destacados. La Copa Chenel ha viajado a San Agustín del Guadalix. Toros de Monte Alto y Saltillo para Manuel Díaz Gómez, silencio tras aviso y silencio tras dos avisos. Lagartijo, silencio tras dos avisos y ovación. Y Cristian Parejo, dos orejas y ovación. El tercero de la tarde, de nombre Farolero, de la ganadería de Monte Alto, vuelta al ruedo en el arrastre. Por la mañana, en San Agustín del Guadalix, ha habido circuito de novilladas de Madrid. Utreros de Cerro Longo y Hermanos Sandoval, para Mario Arruza, silencio tras aviso y oreja, y Jarocho, vuelta al ruedo tras aviso y dos orejas. El novillo lucereño de Hermanos Sandoval, lidiado en cuarto lugar, ha sido premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Y en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, lleno de nueve billetes, 3.000 espectadores, con ejemplares de Alcurrucén para Sebastián Castella, que ha sustituido a Morante de la Puebla, ovación y dos orejas y rabo, Emilio de Justo, tres orejas, y Tomás Rufo, oreja y oreja. El cuarto toro, de nombre Cara Triste, también vuelta al ruedo.
Clarín, la afición y el toreo, dentro y fuera del ruedo.
El próximo fin de semana tenemos una cita en Cáceres que no nos podemos perder. Ignacio Núñez, corresponsal de Clarín en Extremadura. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Así es, Rafa. El próximo fin de semana, del 22 al 24 de marzo, se celebrará en la preciosa localidad cacereña de Coria la octava edición de la Feria Internacional del Toro. Como sabes, en un principio se iba a celebrar del 8 al 10 de marzo, pero que las lluvias obligaron a aplazar.
Cuéntanos en qué consiste esta feria.
Pues se trata de un evento de trascendencia cultural, social, económica y turística, que teniendo al toro como epicentro, lo muestra en distintas facetas quizás no muy conocidas por el gran público. Tras el pregón inaugural del viernes, que correrá a cargo del matador de toro José Ortega Cano, tendrá lugar una novillada sin picadores. El sábado se celebrará un festival de relumbrón con la presencia de importantes espadas como Diego Urdiales, Paco Ureña o Ginés Marín, y el domingo habrá un concurso de recorte. Pero más allá de esto, durante todo el fin de semana habrá una carpa que albergará alrededor de 50 stands relacionados con el mundo del toro, la moda taurina o la gastronomía, que contará con espacios habilitados para conferencias, coloquios y exposiciones, conciertos, pasarela para desfiles, habrá visita guiada a la ganadería de don Victorino Martín, a la finca graciosa de Santa María, y además, Rafa, en el seno de esta Feria Internacional del Toro tendrá lugar el cuarto concurso gastronómico Tauro Tapas, un plan desde luego inmejorable para pasar un fin de semana disfrutando del toro en familia o con amigos.
Es decir, que la ciudad de Coria sigue apostando por el toro.
Efectivamente. Además de los famosos festejos populares de los San Juanes, santo y seña de esta ciudad, Coria sigue creyendo en el mundo del toro como impulsor del turismo y la cultura en la región. Y solo por darte una cifra, Rafa, el pasado año esta feria atrajo a más de 20.000 visitantes, número nada desdeñable para una localidad que apenas cuenta con algo más de 12.000 habitantes. Un verdadero éxito que esperemos que se pueda repetir el próximo fin de semana.
Muchas gracias, Ignacio.
Un abrazo.
Estamos en directo, son las 22:48 de la noche y hay que seguir hablando de fallas. Vamos con nuestra tertulia. En Madrid tenemos a nuestro colaborador especial Federico Arnás y en Málaga se encuentra Juan Ortega. Buenas noches, Federico.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Muy buenas.
Antes de empezar, os tengo que felicitar por ese mano a mano apasionante que protagonizasteis el jueves en Málaga en la presentación del libro de Federico. Cuentan las crónicas que hubo éxito de público y de crítica, así que ahí lo dejo.
Bueno, no, pero no estuvimos tan bien como Roca esta tarde, te lo aseguro.
Ahora sí, vamos con el zambombazo de Roca Rey en Valencia. Federico, ¿ha sido para ti el mejor Roca Rey o no te sorprende e incluso lo has visto mejores tardes?
No, yo le he visto grandes tardes. Estamos hablando de un torero que está mandando en la fiesta desde que tomó la, prácticamente desde que tomó la alternativa. Al poco de tomar la alternativa ya empezó a ir alcanzando ese trono y va a hacer 9 años de alternativa, pero hay actuaciones importantísimas en la carrera de Roca Rey, pero sí es verdad que hoy hemos encontrado al mejor Roca Rey desde que comenzó la temporada, que iban pocas corridas, pero es verdad que en esas actuaciones, por ejemplo, su paso por Olivenza, por Illescas, incluso en algunos momentos ayer, pues no nos reflejaba la dimensión de lo que es Roca Rey. No veíamos a un Roca Rey, digamos, un poquito menor. Y hoy ha sido un Roca exultante. Y además, porque ha tenido el toro Bravo, 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 que es en el que la tauromaquia y el toreo de Roca Rey alcanza su máxima dimensión. Ese toro que a tantos toreros puede desbordar en manos de Roca Rey es donde alcanzas todo su potencial. Es de una fuerza arrolladora extraordinaria. Ese toro ha sido muy bravo, repito, en la muleta era un toro que podía desbordar a cualquier torero y se ha impuesto, y sobre todo con esas, como decías anteriormente, esos naturales que han sido extraordinarios, que es la gran mano, la mano importante de Roca Rey. Pero es que además en el sexto, después de tener asegurado la puerta grande, he dicho, no, ahora me voy a la puerta de Chiqueros, como lo hizo una vez en Sevilla, como lo hizo una vez en Pamplona, para dejar claro que por qué estaba dos tardes y dejar claro una cosa muy evidente. Roca Rey primero llena los tendidos y luego llena el ruedo. Por eso la masa, y no algunos que van de aficionados y de entendidos, nunca se suele equivocar. Y han dicho, Roca Rey, vamos a verle, porque Roca Rey es un torero importantísimo.
Juan, ¿alguna vez habías visto a Roca Rey torear con la mano izquierda como lo ha hecho esta tarde?
La verdad yo creo que sí lo he visto, pero lo de esta tarde para mí ha sido el momento justo, ¿no? Yo de las cosas más importantes que veo y lo que le da una mayor dimensión de figura es que Roca Rey tiene ya un importante número de odiantes. Y entonces cuando te odia mucha gente significa que eres alguien, ¿no? Y Roca Rey es alguien, ¿no? Me gusta además porque veo cómo muchos hacen piruetas en el alambre para defender y para minimizar. Lo que ha visto esta tarde ha sido muy importante. Entre otras cosas, porque como dice Federico, el toro bravo es, si eres torero, contra que te toque un toro bravo es un compromiso. Es complicado. Y además hay una cosa que está clara. Fíjate que cuando el toro más apretaba, más se apretaba a sí mismo y más se exigía a Roca Rey. Ha sido una competición entre dos valores, y entre dos maneras de entender, el del toro y el del torero. El del toro para desarrollar su potencia y el del torero para desarrollar su valor, su sabiduría y lo que ha hecho. Que después me puedes decir, pues mire usted, sí, ¿hay toreros más artistas? Pues posiblemente sí. ¿Hay toreros más? Pues posiblemente sí. ¿Es que me gustan los rubios? Pues vale, estupendo. Pero mire usted, lo que se ha hecho allí, está hecho está y no se puede negar.
Es como cuando hablan de, no, es que hay mucha pirotecnia, hay muchos efectos en el toreo de Roca Rey. Mire usted, coja una faena de Roca Rey y cuántos de esos muletazos que al parecer para algunos no son válidos. Bueno, también tienen mucho mérito, sobre todo, por ejemplo, el comienzo de rodillas que ha hecho ahí. Bueno, pues ahí está, para que lo hagan otros. Esto es como cuando Manuel Méndez del Cordobés le señalaban por el salto a la rana, que era realmente una anécdota, ¿no? Y ahí está la historia de Manuel Benítez del Cordobés, y cualquiera que valore lo que ha sido la trascendencia del Cordobés no va a recordar la rana, que era la anécdota. Pues con Roca Rey pasa un poco algo de lo mismo. Es decir, hay un complemento a su toreo, hecho siempre en la firmeza, porque hay que ver los pocos pasos que pierde Roca Rey, los pocos pasos que pierde, y esa mano tan baja, bueno, pues realmente ese conjunto de esa pirotecnia, si lo quieren algunos comprar, sin que la pirotecnia sea algo peyorativo, todo lo contrario, y ese toreo fundamental, fusionados y mezclados, y esa personalidad que tiene, la forma en que llena el ruedo, pues convierte en eso, repetimos, lo que es una máxima figura del toreo, y por eso llena las plazas.
Hombre, y además estamos hablando de pirotecnia estando en Valencia, y la máxima expresión de pirotecnia es la mascletá, y yo que conozco muy bien la mascletá, te puedo decir que a mí una mascletá me emociona, porque además es un tipo de lenguaje. Oiga usted, a usted no le gustan los cohetes, vale, estupendo, no hablemos, pero es así, y además, si empezó como empezó de rodillas en el primer toro, en el segundo, el inicio de faena, fue totalmente de pie, técnico, con una soltura de muñeca extraordinaria, y fue para ponerlo como cabecera de estudios en cualquier escuela taurina. Mire usted, ¿qué hacemos? ¿En qué quedamos? ¿Quitamos lo uno porque es pirotecnia y quitamos lo otro porque no es Roca Rey? Venga, hombre, ya está.
Oye, que ha habido doctor en la corrida muy importante, que ha sido el primero, ¿eh? Y hemos visto,
señor,
ahí lo desafinado que anda Manzanares, desgraciadamente, o sea, ha tenido, sí. Y el cuarto toro también ha servido, y ese toro, primer toro, ha tenido realmente también importancia. Ese toro a lo mejor cae en manos de Roca Rey y estaríamos hablando, sí, cantando al toro de otra manera.
El toro tenía una muchísima hondura, muchísima, muchísima presencia, y entonces yo técnicamente lo he visto a Manzanares defenderse con la técnica, es decir, toreo muy lineal, toreo despegado, toreo en el que fue intentando ir a hacer al toro poquito a poco, que es la teoría antigua, que Manzanares padre bebió de Antonio Ordóñez, primero con más libertad, después para ajustar más el toreo, pero sin llegar a ese fin de ajuste. Se estrelló totalmente.
Este no claro. Da tanto de hacer, sino de imponerse desde el primer momento. Así que,
claro.
Oye, con respecto a la polémica que se ha generado con la petición del indulto, es verdad que se le ha aplicado muy poco, a un puyazo simplemente cumplido, luego sí. Un puyacito, eso sí, por decisión de Roca Rey, al que posiblemente sí. Yo creo que le ha sorprendido incluso esa intensa y profunda embestida cayendo, ha ido apareciendo en el toro
sí,
muy pronto.
Sí,
pero luego también el reglamento también habla de que para producirse el indulto deben coincidir la petición del público, el que acceda el torero, es decir, la petición del torero y del ganadero, y en ese precepto se cumplía. Solo se le ha dado la vuelta al ruedo. Aceptémoslo sin rasgarnos las vestiduras. Incluso el presidente puede decir que ha cumplido el reglamento, pero nos va a quedar siempre una duda, sobre todo al ganadero, de que si realmente se ha perdido un gran semental.
Mira, yo los indultos he visto ya bastante y los tengo muy claros. He visto indultos en los que sé que el toro ha llegado a la ganadería y el toro, bueno, pues mire usted, murió. ¿Por qué? Pues porque al ganadero no le interesaba. Y hay otros en que los toros todavía están viviendo. Yo, para mí, yo sé perfectamente que en el primer tercio, todo eso lo entiendo. Pero si el ganadero está allí y el ganadero quiere realmente echárselo a las vacas, me parece que no estamos en situación ahora mismo de perder un toro así. No me parece que sea lo más importante. Hombre, es distinto que el ganadero quiera meterte una bola y quedar muy bien por un indulto y después olvidarse, no. Pero yo creo que en este caso estaba claro que el ganadero quería que el toro pudiera padrear, y a mí eso me parece muy bien.
En cuanto a Morante, ¿realmente es para preocuparnos, Federico? ¿Cómo está?
Pues mira, hoy hemos tenido dos noticias. Una muy buena, que la que acabamos de hablar, que ha sido el triunfo importantísimo de Roca Rey como pilar de la temporada, y la negativa, el triste de Morante de la Puebla, que ya venía sonando, incluso antes de Olivenza, que posiblemente no iba a comenzar la temporada porque por sus problemas y por ese parte facultativo que han leído, pues no se encontraba, y se ha demostrado clarísimamente en las primeras actuaciones del año. Morante estaba triste, estaba anímicamente muy venido abajo. Pese a todo, como es tan grandioso torero, el otro día no en Valencia surtió un kit extraordinario y algunos momentos buenísimos, pero ese toro de Juan Pedro Domé en otro momento, hace 2 años, le forma un lío. Ahora la gran pregunta es, ¿va a llegar al Domingo de Resurrección? ¿Va a llegar a Sevilla? Esperemos que sí, ojalá. El propio Morante de la Puebla el año pasado, antes de, cuando triunfó en Sevilla, hizo unas declaraciones afirmando que había pasado muy mal el invierno, que lo había pasado psicológicamente muy mal, y esas salidas y entradas el año pasado de la temporada venían determinadas no tanto por la muñeca, sino por esa situación personal en la que se encuentra, y desde luego para preocuparse, pero ojalá dentro de poco podamos dar buenas noticias y encontrarnos con el grandioso Morante.
Pues sí, Juan, a ver si le tenemos el Domingo de Resurrección en Sevilla, que quedan 2 semanas.
Pues ojalá que sí, lo que ocurre es que, vamos a ver, hay un parte y luego pues posiblemente haya una realidad paralela. Él tendrá que decirlo, él tendrá que decidirlo, y ojalá que lo que sea enfermedad pase lo antes posible.
Pues sí, Federico Arnás y Juan Ortega, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
muy buenas noches.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro Clarín de hoy. Os esperamos el próximo sábado en la sintonía de Radio 5 a la misma hora, después del boletín de las 10:30 de la noche. En el control técnico han estado Greta Navas y Laura San Eusebio. Muchas gracias y buena semana.